Es La Mañana de Federico. Es Radio.
19 minutos para llegar a las 7, a las 6 en Canarias. La frase es textual, procede de fuentes consultadas por Libertad Digital, fuentes del Partido Socialista, que dicen: si gana Pedro Sánchez, el PSOE ha muerto, se acabó, no habrá día después. Lo comentaba hace un instante nuestra compañera Ketty Garat en su crónica sobre las tensiones, sobre la preocupación cada vez mayor que hay en el Partido Socialista precisamente a una victoria de Pedro Sánchez. Una victoria, Daniel Muñoz, hola de nuevo, que de otra manera en Libertad Digital cada vez son más los columnistas, por ejemplo, que dan por hecha. O sea, las posibilidades de Sánchez se están disparando día tras día.
Sí, hoy por ejemplo se suman Pepe García Domínguez y Agapito Maestre. Dice Pepe que lo que estamos viendo es la crónica de una victoria anunciada por la torpeza de muchos, por ejemplo, de la estrategia de Susana Díaz desde que anunciaba que se presentaría y que ha acabado por convertir a Pedro Sánchez en un héroe, de ahí que Pepe le defina como Pedro el deseado. Precisamente el artículo de Agapito Maestre lo podríamos coger en base a esa estrategia poco eficaz de la candidatura de Díaz, porque escribe en este caso sobre el discurso vacío de las tres candidaturas. Dice que estamos ante mucho grito y nulos argumentos. Cerramos este capítulo con dos asuntos más: la información de Gabriel Sanz en Voz Populi y la estrategia que maneja Ciudadanos. Quiere que gane Pedro Sánchez porque dice que si lo hace intentarán atraer 1 millón de votos del Partido Socialista, que en principio no serían tan radicales como las tesis de Pedro Sánchez. Hoy, por cierto, entrevista a Pachi López en El Español, en el que, bueno, calca el discurso de sus mítines y dice que esto se está convirtiendo en una guerra de los pedristas para matar a Susana Díaz y los susanistas para matar a los pedristas.
En El Español nos vamos a quedar precisamente para hablar de otro asunto, de la operación Lezo. Hoy hay nueva transcripción en este diario, en el de Pedro J. Ramírez, de esas famosas conversaciones. En este caso, entre Edmundo Rodríguez, saben que continúa en prisión por la operación Lezo, y Francisco Maruenda, el director del diario La Razón. ¿Qué dicen esas últimas conversaciones?
Sí, vamos a situarnos lo primero. La Razón hace una encuesta, Javier, para pulsar quién es la preferida o el preferido entre los ciudadanos para suceder a Mariano Rajoy como presidente del PP, y esa encuesta sitúa a Cifuentes como la preferida, por delante de Soraya, Núñez Feijóo y Cospedal. Vale, hasta ahí todo correcto. El problema viene cuando la UCO graba a Maruenda y a Edmundo Rodríguez en una conversación en la que el director de La Razón, en este caso, le reconoce a Rodríguez que todo pasa por una estrategia de Mauricio Casals para situar a Cifuentes al frente de la encuesta para que fuesen las otras y el gallego, así lo dicen textualmente, quienes la maten, políticamente hablando, siempre que se entienda. Una vez contextualizado, Javier, vamos, si te parece, al contenido textual de las conversaciones. Maruenda le dice a Rodríguez: has visto, te habrá gustado la putada que le hemos hecho hoy a nuestra amiga Cifu, poniéndola ahí por delante de Soraya, tiene un puteo enorme, ¿eh? Vamos a seguir dándole por ahí porque la matarán las otras aves y el gallego. Además, Javier, la cosa no queda ahí, sigue la conversación y Maruenda le reconoce a Edmundo Rodríguez que estarían intentando aupar a Enrique de Luna, hombre fuerte de Aguirre por entonces en el Ayuntamiento de Madrid, para liderar precisamente el Partido Popular de Madrid. Todavía no se había producido el Congreso Regional. Le dice textualmente: sí, ahora estoy excitando a Íñigo Enrique de Luna, me vino el otro día y le dije: nosotros te vamos a apoyar y además vamos a defender las tesis de la época de Pío García Escudero, que el PP estaba muy pacífico cuando Pío era presidente del partido en Madrid y el presidente de la comunidad era Ruiz Gallardón y no pasaba nada.
Cuando menos son divertidas, y además en la suma de porcentajes de esa encuesta a la que hacías referencia es que superaba el 100%, en fin, si se tocan las encuestas, al menos que se toquen bien. Bueno, la última de Carmena, y con esto vamos a acabar el resumen de la prensa digital, Dani.
Sí, lo que comentábamos ayer sobre las firmas recogidas por el Pacto Nacional por el referéndum era irónico, esto ya es lamentable. Ayer tuvo la última iniciativa encaminada a la gente jubilada, a la gente que tenía tiempo libre, para que decorasen las papeleras de sus barrios, les pusieran florecitas, es decir, todo menos limpiar las calles.
A lo mejor, como más bonitas quedaban las papeleras, es llenas, que muchas veces están, pero llenas en su interior, no alrededor. En fin, eso no es decoración, eso es falta de limpieza. Gracias, Dani, vamos a la prensa en papel. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh.
Si quieres que tu opinión se escuche, es La Mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Podríamos presentarlo a modo de combate de boxeo. En el cuadrilátero de la prensa en papel hoy, de un lado los que defienden el papel de la Fiscalía y del fiscal jefe anticorrupción, y de otro quienes lo cuestionan. Silvia Ribeiro, hola.
Muy buenos días, Javier. Efectivamente, no lo podías haber resumido mejor. Y bueno, quienes están, quienes atacan a esa Fiscalía General del Estado, también al ministro de Justicia, al fiscal jefe anticorrupción, está, por ejemplo, el diario El Mundo. En su editorial dice que José Manuel Maza quiere matar al mensajero. ¿Y por qué dice esto? Bueno, pues por esos ataques continuos últimamente al papel que tenemos los medios de comunicación. Por ejemplo, El Mundo, como digo, critica que Maza, en lugar de asumir responsabilidades por el profundo y lacerante descrito en el que se ha asumido a la Fiscalía, aprovechó ayer su comparecencia en el Congreso para lanzar acusaciones e invectivas contra los medios de comunicación, lo que en sí mismo, dice este diario, representa un comportamiento reprobable y absolutamente inimaginable en cualquier democracia de nuestro entorno. Y si El Mundo lo que hace es defender el papel de los medios de comunicación y defender esas filtraciones de sumarios secretos, lo que hace La Razón es justo lo contrario. Para el diario de Maruenda es lógico que Mox, es decir, el nuevo fiscal jefe anticorrupción, tenga margen de maniobra para organizar internamente su sección. Se refiere aquí a los cambios, por ejemplo, a los fiscales del 3%, especialmente si lo que pretende, como es el caso, dice, es unificar criterios y acabar con la creciente anomalía de las filtraciones parciales de unos sumarios declarados secretos, con el grave daño que supone para los encausados. No nos sorprende esta tesis que defiende La Razón, habiendo escuchado también la información que publica hoy el diario El Español y que son, bueno, conversaciones secretas grabadas y que se han filtrado.
Bueno, pasando páginas en los diarios en papel, muchas columnas, sobre todo sobre la situación del Partido Socialista. Hoy tercer día de campaña, anda que lo que queda hasta el día 21.
Se nos antoja largo, seguramente. El País firma hoy una tribuna, Ignacio Urquizu, él es un diputado del Partido Socialista en la provincia de Teruel y es muy cercano a Susana Díaz, es un susanista, y lanza algunos mensajes, aprovecha esta tribuna para atacar a Pedro Sánchez. Dice, nadie fue derrocado, sino que dimitió. No hubo un golpe de Estado, sino que los miembros del Comité Federal votaron. Y la socialdemocracia del siglo XXI, remata, exige de algo más que situar al PSOE en la izquierda, porque nunca se movió de ese espacio ideológico.
Urquizu, hay que recordar que además sonó en muchas quinielas, en muchos medios de comunicación, precisamente para ser candidato o como para ser figura emergente en el futuro del Partido Socialista. Más al respecto.
Más al respecto también nos quedamos en el diario de Prisa. Por ejemplo, José Ignacio Torreblanca considera que es evidente que Sánchez no está prometiendo a los militantes ganar elecciones, sino hacerles sentir bien consigo mismos. El resumen de esto podría ser bien claro. El País, el Grupo Prisa, en líneas generales, sigue apostando claramente, en este caso, por otro candidato, no sé si Susana Upachit, pero desde luego sigue con esa campaña en contra de Pedro Sánchez, que ya no nos sorprende un año y pico después. En El Mundo, escribe Teodoro León Gross, y permítanme que les lea un fragmento del artículo. Está muy bien, dice que desde hace 3 siglos, más o menos, Francia ha sido el espejo predilecto para los españoles, y lo que hace es aprovechar a los candidatos franceses a las presidenciales del pasado fin de semana, encontrarles un encaje más o menos comparable aquí en España. Juzguen ustedes mismos, pero desde luego es interesante. Dice Teodoro León Gross, reservado Macron para Albert Rivera como alter ego o Mélenchon para Iglesias, a Sánchez se le ha visto en Amón, favorito de las bases radicalizadas, pero destinado a fracasar en las urnas. De Pachi López Javier no directamente no le compara con nadie.
Pobre, no tiene comparación.
Le hacen un poco el vacío. Pero sí hay un encaje para Susana. De ella dice, tirando de forceps se puede identificar a Susana Díaz con Valls. Pues la incompatibilidad de este con Mélenchon, léase Pablo Iglesias, y viceversa, es como la de ellos con Podemos.
Estaría por ver si Susana Díaz, en caso de derrota, se intentaría sumar, como está haciendo Valls, a las filas de Rivera, de
eso,
Ciudadanos. Por cierto, Rivera, lo último, Silvia, que se apunta otra vez más la victoria de Macron.
No es la primera, efectivamente.
Le falta decir qué campaña hemos hecho en Francia.
Le falta decir que efectivamente la campaña se la ha hecho él y los votos los ha conseguido él. Lo hacía lunes en otro diario. Bueno, pues hoy en El País, de nuevo vuelve a firmar una tribuna. Opina que el presidente electo francés ha demostrado que en la nueva era política ya no valen muchas viejas premisas, y ya pensando él en su futuro, en las elecciones que pueda haber en España, añade que ahora el reto para los liberales españoles es ser capaces no solo de estar en las instituciones y ser decisivos, sino también culminar un proyecto ganador que reagrupe a la mayoría de españoles desde el centro político en un nuevo proyecto para España.
Gracias, Silvia. Bueno, pues asuntos todos estos que aborda enseguida en 10 minutos Federico Jiménez Los Santos. Around the world, que además de estas noticias de la jornada se va a encargar de muchísimo más hasta las 12, hasta las 11 en Canarias. Isabel González, avance de contenidos, buenos días.
Buenos días, Javi. De momento avanzo el número al que nos pueden llamar los oyentes si quieren dejar su opinión, 91-409-0503, y nuestro Twitter, que además es el mismo que el Instagram, @ es la manana de FJL, tertulia que promete. ¿Por qué? Porque está Paco Maruenda, también Fernando Lázaro, y vendrá Gabriel Albiac. Después, a partir de las 11, Crónica Rosa. De las 10, no de las 11. A las 11 mucho más material. De momento seguimos buscando las en teoría polémicas fotos de Chabelita en actitud comprometida que habría filtrado su hasta el momento último novio. Las imágenes no deben ser de muy buena calidad porque se aprecia al parecer un bulto, pero no se sabe si se trata o no de la hija de la cantante. Por suerte tiene a Dulce, su niñera, que ha vuelto a dar la cara por ella para defenderla una vez más. También vamos a hablar de Feliciano López, que ha reconocido que no es ajeno a la polémica que rodea a su ex, Alba Carrillo, y a su suegra ex, Lucía Pariente. El tenista ha confesado que sí que ha visto algo de supervivientes en Internet y mientras seguramente esté sonriendo por la que se ha quitado de encima. Y hablaremos de Royals. La mayor parte de los europeos acaban de darse cita en Noruega para celebrar el 80 cumpleaños de los reyes Sonia y Harald. No olvidemos que Harald fue el amor de juventud de la reina Sofía. Los eméritos han acudido juntos, pero no revueltos, y hay que destacar la anécdota de la jornada, y es que el heredero, Jacón, comenzó la cena de gala con barba y acabó sin ella, lo que nos hace preguntarnos si la gente de Sangre Azul también hace apuestas de ese tipo.
Pero tan curioso que incluso se están planteando en los medios de comunicación si era postiza esa barba o en qué momento se levantó, se fue a afeitar y volvió.
La verdad es que no lo parece.
Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa el tercer oficial. Los demás miembros de la tripulación.
A partir de las 11, nuestra sección de cine y series, vamos a homenajear a nuestros monstruos favoritos. Estrena Covenant, la última entrega de la saga Alien, y por eso vamos a recordar esos bichos raros que han desfilado por la pantalla. Prometheus, los Gremlins, Godzilla, E.T. o la mosca. También hablaremos de belleza con Teresa de la Cierva, que nos va a comentar una forma bastante curiosa de ponernos guapos. Es el yoga facial. Se trata de una práctica milenaria que ahora llega a España de la mano de la española Diana Bordón y que nos asegura que con 15 minutos diarios de ejercicio podemos rejuvenecer, tonificar y prevenir la aparición de arrugas. Y al filo de mediodía con Alberto Fernández vamos a hablar de cocina, concretamente de literatura gastronómica. Nos va a recomendar cuáles son esos 4 o 5 manuales de recetas que no pueden faltar en nuestra cocina, las 1080 de Simone Ortega, por poner un ejemplo. Solo un apunte, Javi. Olivia Newton-John, a sus 68 años, tiene un ataque de ciática y tiene que cancelar su gira, pero es de momento que ella piensa seguir dando guerra sobre los escenarios.
Con 68 años y ahí sigue, al pie del cañón.
Sí, que esas caderas en esos pantalones tenía que salir por algún lado.
Gracias, Isabel. Hasta las 12, hasta las 11 en Canarias. Mucha radio por delante. Ahora, noticias locales y regionales.